Por la gracia del Señor, continuamos con este estudio de este precioso y tan significativo libro como es el libro de los Hechos. Esta es la tercera clase que tenemos en dicho libro y nos encontramos en esta mañana ante el capítulo 3 de los Hechos, Hechos capítulo 3. Realmente hay tanto que podemos apreciar de, primeramente del Señor, segundo de lo que el Señor hace, y tercero de las vasijas, ¿no? Como en el caso de aquellos que vivieron estas experiencias, durante el primer siglo de la Iglesia neotestamentaria. Les pido por favor que recordemos que apenas habían no más días, habrían quizás unos 10 días aproximadamente, que el Señor había sido removido de la presencia en forma física por 3 años y medio. Estos discípulos estuvieron andando hombro con hombro con el Señor, contemplándole, oyendo directamente de su boca, siguiendo las pisadas del Señor. Él les enviaba aquí, allá, y ellos tenían un punto de contacto físico con el Señor. Pero desde el momento que el Señor fue arrebatado, desde el momento que el Señor fue ocultado en esa nube de los ojos de ellos, ellos quedaron por espacios de unos 10 días, quizás pudiéramos decir sin contacto. Lo único que quedó en esos momentos fue una cosa: la obediencia. ¿Recuerdan? Por 10 días no hubo lo que se puede decir un contacto directo entre el Señor y ellos. Lo único que quedó fue la obediencia, puesto que el Señor les dijo: id y quedaos en Jerusalén. No había otra cosa que pudieran hacer. Y allí permanecieron ellos, dicen que unánimes. Recuerden el estado de la iglesia primitiva. No había ninguna otra cosa sobre qué apoyarse. Lo único que tenían para poder depender de ello es la obediencia que el Señor les había enseñado, aun cuando no veían. El Señor en todo instante fue motivo de una cosa nada más, aparte de muchas otras, pero motivo de una cosa, fue ejemplo, fue motivo de la obediencia ejemplificada delante de ellos. Allí se manifestaba el Señor como la esencia de la obediencia. Y el Señor, repito, les había dicho a ellos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Ya hemos visto en los primeros 2 capítulos lo que hizo el Señor. Si decimos lo que hicieron los discípulos, pues estamos perdiendo, ¿no?, de vista el concepto de las cosas. Estamos alejándonos de la realidad de las cosas. Que a pesar de que dice el titular de este libro, Los Hechos de los Apóstoles, pero realmente hemos podido ver en el primer estudio que en sí son los hechos de el Señor en el Espíritu, obrando a través de ellos. Al igual que Cristo, a través de los Evangelios, obró con ellos, en el libro de los Hechos vemos que el Señor obra a través de ellos. Y en este tercer capítulo ya podemos contemplar lo siguiente: la iglesia, o en otras palabras, esos 120, quizás con muchos otros, pero específicamente esos 120, y trayéndolo ahora a un punto más específico todavía, y es el de los 12, aquellos 12 discípulos, aquellos 12 apóstoles, comenzaban, ¿no?, junto con el resto de los hermanos, a establecerse como iglesia. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de el establecimiento de la iglesia? ¿Es necesario el gobierno de la iglesia? ¿Es necesario la predicación? ¿Es necesario? ¡Oh, cuántas cosas no son necesarias! Pero lo fundamental para que una iglesia o la iglesia sea establecida es que se halle en qué. A ver si recuerdan. ¿Es cierto? ¿Y en qué más? ¿Cierto? La voluntad del Señor. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Estaban bajo el señorío de Cristo? Es cierto que es en Cristo, pero recuerden que hay muchas cosas que tienen que ver con el Señor. La iglesia aquí estaba siendo establecida, puesto que estaba siendo establecida en la voluntad del señorío. Es el señorío, es la voluntad lo que en sí establece a la iglesia. Y ya ahora como una iglesia, la iglesia en Jerusalén, ya conocida, marcada por todos los demás, podemos, por ejemplo, leer aquí en el capítulo 2, solamente por el hecho de tomar nota de ello, en el capítulo 2 y en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia era una iglesia ya conocida, pudiéramos decir más aún, reconocida. Era vista, pero era reconocida, era aceptada por los propios miembros de la misma. ¿Por qué? Porque estaban bajo la soberanía, bajo el señorío de Cristo. Ahora, en esa forma de establecimiento de la iglesia es que comienza el capítulo 3. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a estar tratando los versículos, o sea, del capítulo 3 del libro de los Hechos hasta el capítulo 4, versículo 31. Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y todos estos versículos habremos de estarlo dividiendo en tres, vamos a estarlos compartiendo en tres divisiones. Vamos a estar tratándolos en tres puntos principales en esta mañana. El primero tiene que ver con la sanación de un cojo. La sanación de un cojo. Muchos milagros fueron hechos en la vida de muchas personas que recibieron de los beneficios del Señor. Pero recordemos que no todos los milagros, ni todos los beneficios que recibían las vidas, necesariamente llevaban a un paso más allá que el milagro en sí mismo. A ver si me doy a entender. Déjenme ponérselo de esta otra forma. El caso aquel en el cual el Señor hizo, o en otras palabras, multiplicó los peces y los panes. ¿A dónde conllevó, en cuanto a esas vidas es concerniente, a dónde conllevó ese milagro en sí mismo, a esas mismas vidas? A simplemente volver otra vez al Señor en otra ocasión y decir, aquí estamos, ¿dónde está la próxima cena? Bueno, no se lo decían de esa forma, pero el Señor que conoce los corazones, ellos creían quizás que tenían una panadería ambulante y una pescadería ambulante, ¿no? Pero, repito, el Señor que conoce los corazones les habló, les presentó la situación, les presentó lo que había en el corazón de ellos. Y que se sepa, no hubo más que eso. Sí, fueron beneficiados, pero no hubo más que eso. Bueno, aquí vemos el caso de una persona en necesidad, en este caso, este hombre, ya mayor de edad, lisiado de los pies, un hombre cojo, y dice la palabra aquí en el capítulo 2, antes de comenzar, capítulo 3 en el versículo 1. Quiero que estén, que tengan esto en mente, por favor. No vamos a estar tratando tanto acerca del cojo, ni del milagro en sí, no vamos a tratar de abundar tanto en ello, como lo que queremos ver es lo siguiente. Dice el capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, o en otras palabras, aproximadamente a las 3 de la tarde. Ellos subían, aparentemente, ¿cuál era su hora de congregarse? Lo mismo que nosotros a las 3 de la tarde, los domingos, aquí nos congregamos muchas veces. Bueno, pues de igual forma, ellos tenían una hora específica, ¿no?, en los cuales se reunían como iglesia, en este caso, ya sea para la oración, para la alabanza, lo que sea. Dice que ellos se reunían, y dice que esto de, a propósito, esto acerca de lo que es en sí la oración, no era el todo. O es igual que cuando el pueblo se congrega solamente por el hecho de decir, vamos a reunirnos, vamos a ensamblarnos como iglesia, pero nada más sucede, sino es el hecho de la mera reunión no más. Noten, por favor, en este capítulo, que ellos se congregaban, y lo que podemos ver al respecto es la perseverancia que había en cuanto a la oración. No era el hecho que lo hacían esporádicamente, sino que había perseverancia en la oración. En el capítulo 2 y en el versículo 42, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban, ¿en qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, que es Cristo mismo, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, noten, y parte de la perseverancia era en la oración. Así que, realmente la oración, aquella actitud, ¿cuál es la diferencia entre la oración y la alabanza, por ejemplo? En la alabanza lo que estamos es dándole al Señor. Pero la oración no es tanto el pide que te pide. La oración más bien es una actitud de dependencia. Una actitud de dependencia. Perseveraban en dependencia, perseveraban en la oración, perseveraban en no en la autosuficiencia, sino en depender del Señor. Eso era una de las cosas que vemos acerca de la sanación del cojo. Estos, Pedro y Juan, dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Allí hallaron a este hombre, un hombre cojo, el cual suplicaba, imploraba de ellos que compartieran algo con él en base a sus necesidades. Por supuesto, algo físico, algo material, monetario. Y dice la palabra en el versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Entonces él, versículo 5, dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Él le había pedido algo a ellos, y ellos le decían a él, míranos, dice el versículo 4. Le dijo, míranos. Veamos en el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo no tengo nada de lo que tú estás pidiéndome, pero lo que tengo, eso lo quiero compartir contigo. No todo en la vida es siempre el dinero, o el resolver las necesidades en forma material. ¿Qué es lo que tiene el pueblo del Señor? Y él decía, él se examinaba, Pedro y Juan se examinaban y decían, no tenemos otra cosa, pero lo que sí tenemos, eso te lo ofrecemos. En el nombre de Jesucristo. Y noten lo que dice en el versículo 12, por favor. Versículo 12. Viendo esto, Pedro, En otras palabras, después que el cojo lo ayudaron a ponerse en pie y comenzó a andar con ellos y a entrar en el templo, y todos los que lo veían reconocían que era aquel hombre que por tanto tiempo había estado sentado a las puertas del templo. Dice en el versículo 12 que todos se maravillaban. El versículo 11. Y el versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Quiero que vean, por favor, específicamente el versículo 4. Volviendo al versículo 4. Pedro y Juan le decían: míranos. En el versículo 12 dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? A ver si podemos captar el principio que se halla aquí en esta palabra. Lo primero que le dice el Pedro al cojo, le dice: míranos. Y el cojo respondió en forma diligente y dice que esperaba recibir algo de ellos. Y dice el versículo 2, el versículo 6, nada de lo que tú estás esperando recibir de mí, tengo. Mírame, no tengo nada. No tengo nada. Mírame, míranos, no tenemos nada. Pero lo que tenemos, míralo también, lo que tenemos, eso te lo ofrecemos. Y lo que queremos que tú mires es a Jesucristo, el Señor, ya que en nombre de Él te ofrecemos tu sanidad. Míranos, míranos a nosotros. Nosotros no tenemos nada de nosotros mismos. Pero míranos nuevamente, que de lo que tenemos en nosotros, eso te lo ofrecemos. Y en esos momentos hubo una impartición de sanidad en el nombre de Jesucristo a esa vida. Pero eso se lo dijeron ellos a él. Y noten que él no respondió a ellos en una forma como lo que habéis hecho por mí, y comenzó a darle gracias a ellos. Él no se maravilló acerca de ellos. ¿Quiénes son los que se maravillaron acerca de ellos? El pueblo. El versículo 12 lo dice. El pueblo ponía los ojos ¿en quién? En ellos. Ponía los ojos en la vasija. Noten, Pedro y Juan tenían conciencia de dos cosas. Una, de la vasija, y la otra, del contenido. Míranos, nosotros no tenemos nada, somos meramente una vasija. Pero en el nombre que está contenido en nosotros, en el nombre de Jesucristo, míralo bien. Recibe tu sanidad. ¿Ven la diferencia? Conciencia de lo que son. Nada tenemos o nada somos. El que tiene y el que es el que está en nosotros. Lo que tenemos, el contenido que hay en nuestras vidas, en él, recibe tu sanidad. La gente ponía los ojos en la vasija y la vasija decía: no, no somos nosotros. Es lo que hay en nosotros. Más adelante, en los versículos del 13 en lo adelante, en lo tercero que queremos ver acerca de la sanación del cojo, es que Pedro y Juan no tomaron eso y con la sanación del cojo ahí concluyó todo, sino que eso meramente fue un medio nada más para poder llevar a cabo aquello que el Señor les había dado como instrucción al principio. Me seréis testigos, ¿recuerdan? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En esos instantes, a partir del versículo 13, comenzaron ellos a dar testimonio del Señor Jesucristo. Noten que dice aquí: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y por la fe en su nombre, a éste, a los que todos aquellos estaban viendo sano en esos momentos, decía, y por la fe en su nombre, ¿qué fue lo que dijeron? En el nombre de Jesucristo. No es solamente, por así llamarlo, no más, palabras mágicas, es decir, en el nombre. Es conocer el valor que tiene ese nombre, el significado que tiene ese nombre. Decir en el nombre de ese, por la fe en ese nombre, en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Dios, que ha dado ese nombre, que ha puesto ese nombre sobre todo nombre, en ese nombre Dios lo ha confirmado. No es solamente decir en el nombre de Jesús, es que Dios lo confirmó. ¿Qué cosa confirmó, hermanos? El nombre de Jesucristo. A través de esa sanación en esa vida. Dice más adelante, confirmando su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué es lo que habéis hecho? Versículo 15. Matasteis al autor de la vida. Por ignorancia lo habéis hecho. Dice el versículo 17. Lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Que Jesucristo había de padecer. La oportunidad, no solamente la de hacerles ver a ellos su transgresión, su pecado, sino la oportunidad para enmendar su falta, la oportunidad para que se voltearan al Señor. Noten, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan desde la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Noten, a Moisés no le oyeron. Pero dice la palabra aquí, a él, a este que levantará el Señor, se refería al Cristo. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose una vez más acerca de Cristo, una vez, dice, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en Cristo que está en ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, el evangelio ha de ser predicado primeramente en Jerusalén, al judío primeramente, verso 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, y a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que, ¿qué es lo que hacen aquí, en términos de la sanación de ese cojo? Primeramente, se encontraban perseverando en la oración, número uno. Segundo, tenían conciencia de que ellos en sí mismos no eran nada, sino meramente un depositorio, una vasija nomás. Y al mismo tiempo reconocían lo que había en esa vasija, el contenido que había en ellos. Nosotros nada tenemos, pero decían, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe tu sanidad. Y número tres, tenían una oportunidad, hallaban que la sanidad no lo era todo, sino que usaban eso meramente como un peldaño, como una piedra de paso, para simplemente continuar con el mensaje o con la instrucción que el Señor les había dado. ¿Cuál era la instrucción? ¿Que solamente se hicieran milagros en su nombre? No, que le fueran testigos a él dondequiera que se encontraran, comenzando en Jerusalén. ¿Cómo les era testigo? ¿Cómo les eran testigo al Señor? Número uno, exponiendo la transgresión del pueblo, el pecado del pueblo. Y número dos, instando al pueblo al arrepentimiento. O sea, no solamente predicaban el Evangelio, y al predicar el Evangelio no le daban, no lo adornaban, lo ponían tal como era. Predicaban el Evangelio y con la misma instaban al pueblo a tornarse de sus caminos diabólicos a fin de convertirse al Señor para que vinieran tiempos de refrigerio desde la presencia del Señor. De no hacerlo así, dice, los tales serían desarraigados del pueblo. Decían a Moisés y a otros, podréis ignorarles, pero a este el Padre lo ha escogido para que toda alma le oiga a él. Y el que no le oiga será desarraigado del pueblo. Dice el versículo, el versículo 26, dice, a vosotros primeramente es presentada esta oportunidad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo último que queremos ver acerca del resultado que hubo como sanación del cojo, lo último que queremos ver, después de haber visto el mensaje, la prédica que hubo, se halla en el versículo 4. Noten, por favor, cuál fue el resultado de la prédica. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído, ¿qué cosa? La palabra, oyeron el mensaje, la palabra. Muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. ¿Recuerdan que hablábamos también acerca de la añadidura? Fue lo último que estuvimos tratando en la clase anterior. La añadidura, no solamente la perseverancia conllevaba a la obediencia y a la perseverancia en el Señor, sino también conllevaba a la ¿qué? La añadidura. El Señor añadía a diario vidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban sujetas a Él. Noten, por favor, una vez más el versículo 4. Tras la ministración de la palabra, no un mensaje diluido, un mensaje término medio, no un mensaje grisoso o blanco negro, sino después de una exposición de las cosas tales como eran, de que ellos en verdad estaban en una situación muy precaria delante del Señor, como tales, necesitaban tener un encuentro con el Señor, necesitaban suplicar del Señor su misericordia, tornarse de sus caminos, de sus malos caminos, y volver a la gracia del Señor. ¿Qué dice? ¿Los que oyeron qué cosa? ¿A Pedro? No. ¿Los que oyeron meramente palabras? No. Dice, los que oyeron la palabra. Veamos, por favor, en el capítulo 2, por un momento. Lo mismo aconteció en el primer mensaje. Recuerden, este fue el segundo mensaje de la iglesia desde el día de Pentecostés. Ese fue el segundo mensaje. En el primer mensaje, dice aquí en el versículo 32, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, etcétera. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, ¿qué hicisteis con él? Crucificasteis. No había contemplación, no había aquello de disfrazar las cosas, como se dice vulgarmente, al pan, pan y al vino, vino. La verdad estaba siendo expuesta. Y dice la palabra, el mensaje, que la palabra, al oír esto, dice, se compungían de corazón. Vamos al punto principal, al versículo principal, versículo 41. Así que, los que recibieron, ¿qué cosa una vez más? Su palabra. Cristo, el Verbo de Dios, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Vemos el crecimiento de la iglesia numérico y al mismo tiempo en una forma de establecimiento. No estamos tanto haciendo énfasis en el número, como estamos haciendo énfasis, número uno, en la prédica que había, número uno. Era la palabra lo que la gente oía. Número dos, al oír la palabra, los se compungían de corazón, porque la palabra penetra hasta partir entre el alma y el espíritu, y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón, y esa palabra expone. ¿Y qué sucede? Al oír esto se compungían de corazón, se tornaban al Señor. Eran salvos. El Señor los añadía a la iglesia, numéricamente, por supuesto, y al mismo tiempo los establecía. Los establecía. Voy a dejar eso ahí por el momento, pero quiero que vean cómo en tan solo unos días dice la palabra que ese pueblo que estaba en sombras de muerte, que moraba en sombras de muerte, desde el momento que Cristo comenzó su ministerio, dice que gran luz le resplandeció a ellos. Número uno. Pero ya Cristo había sido removido de en medio de ellos. Y ahora a través de aquellos que Él les llamó la luz del mundo, Cristo en ellos, la luz del mundo, y ellos en relación con esa luz, ¿cómo es que la luz comenzaba a brillar otra vez en Jerusalén? Decimos los hombres, decimos los apóstoles, no, es lo que había en esas vasijas. Nosotros como seres humanos hemos sido siempre enseñados a aceptar lo que vemos. Pero aquí la iglesia estaba siendo enseñada a aceptar lo que no veía, sino a conocer. No era tanto a ver, sino a conocer, conocer a aquel que moraba en ellos. Y a través de aquel que ellos conocían, la iglesia comenzaba a hacer impacto en esa Jerusalén. 3,000 de una vez, 5,000 de otros, pero no solamente gente que visitaban. Dice que estaban siendo establecidos, el Señor los añadía a la iglesia. Por supuesto, cuando estas cosas comenzaban a suceder, lo segundo que queremos ver en esta mañana es la oposición jerárquica religiosa. Este es el segundo punto que vamos a estar tratando en esta mañana. La oposición jerárquica religiosa. Noten, por favor, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿A quiénes les hablaban ellos? Al pueblo. Dice entonces más adelante, vinieron sobre, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los quienes, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Noten por favor quiénes eran aquellos que habrían de estar confrontando los discípulos. Tenemos que entender al enemigo. No solamente hay que conocer qué es enemigo, sino saber cuáles son sus formas de combate, sus tácticas. Hay que conocer también cuáles son sus puntos débiles, qué tipo de armamento es el que se usa para poderle vencer. ¿Cuál es la forma de ataque? Generalmente lo que hace falta, conocer las estrategias del enemigo. Dice que no debemos de estar desapercibidos de sus maquinaciones. Por eso dice aquí que venían, ¿qué cosa? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice en el versículo 2, que vamos a estar viendo acerca de esto, en primer lugar, es acerca de la influencia saducea. La influencia saducea es lo primero que vamos a ver. Ellos venían. ¿Quiénes eran primeramente los saduceos? Vamos a ver, ¿cómo poder combatir? ¿Cómo poder realmente, y no piensen de que los saduceos no existen hoy en día? No se denominarán como saduceos, pero es otra forma de saduceísmo, por así llamarle, que básicamente se destaca con esta palabra, el racionalismo o la racionalización. Eso es lo que es el saduceísmo. Aquello que no acepta nada de lo espiritual. El saduceísmo es aquello que tiene que ver con todo lo que pueda ser intelectual, todo aquello que pueda ser palpable, pero no acepta ninguna otra cosa. Y una de las cosas que no aceptaban en ninguna forma era lo de la resurrección. Saduceos. La racionalización. Eran racionales, es lo que eran. No eran espirituales, racionaban las cosas. Intelectuales. Ahora, si queremos ver algo al respecto, les pido por favor que busquen conmigo en Mateo. Vamos a ver aquí en Mateo, en el capítulo 22, respecto a los saduceos, para que tengan una idea nomás. Mateo 22. Recuerden, la influencia, lo que estamos tratando ahora es acerca de la influencia saducea. Dice aquí en el capítulo 22 y en el versículo 23. No vamos a leer todos los versículos, pero para que tengan una idea. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Esa era la doctrina de ellos. O parte de la doctrina. Todo lo que tuviera que ver con lo supernatural lo desechaban, lo combatían. Así que ellos decían que no hay resurrección. Los cuales le preguntaban al Señor, versículo 24. Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Dice versículo 25, pues hubo entre nosotros siete hermanos, el primero, etc. Y dice, versículo 27, y después de todos murió también la mujer. En lo que no existe, porque es la mejor forma de ponerlo, si ellos dicen que no existe, pues nosotros podemos decir en lo que no existe, según su propia creencia, en la resurrección, o sea, en lo que ellos dicen, en lo que no existe, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Ven cómo buscaban precisamente ponerle un tropiezo al Señor? ¿Un desvío? Hay que conocer las artimañas, las maquinaciones del enemigo. ¿Ya ven cómo viene? Cualquiera diría, ¿cómo creen en la resurrección? Ellos estaban hablando acerca de algo que no creían en ello. ¿Qué dice el versículo 29? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando dos cosas. Erráis ignorando las Escrituras y segundo, el poder de Dios. Y concluyó su mensaje a ellos en cuanto a esa pregunta, diciéndole, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Por supuesto, por aquí entró y por aquí le salió. No por eso cambiaron de actitud. Noten, por favor, aquí en los Hechos, una vez más, en el capítulo 4 y en el versículo 2. La última parte del versículo 1. Capítulo 4. Última parte del versículo 1, dice que vinieron a él los saduceos. La última parte del versículo 1, vinieron a él los saduceos, resentidos o turbados, dice en medio del margen, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese no era el caso de los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Ellos estaban resentidos de que los discípulos del Señor anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vamos a ver algo más al respecto. Quizás merite la pena ver. En Primera de Corintios capítulo 9, a ver si lo puedo hallar. En Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Noten aquí, por favor. Hechos, les dije 22, les pido perdón, capítulo 23. Hechos 23 en el versículo 6. Pablo estaba ante el Sanedrín. En otras palabras, estaba realmente ante la verdadera jerarquía religiosa de esos días. Estaba siendo juzgado por ellos. Y noten, por favor, en el capítulo 23, versículo 6. Estaban allí los saduceos y los fariseos, juzgándole, acusándole. Noten, táctica, cómo saber vencer al enemigo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, de que se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no mirar esto? En el capítulo 22 y en el versículo 3, Pablo da testimonio y dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera. Dice, soy judío. Pero dice en el versículo 28, capítulo 22, versículo 28, él dice, soy romano. Capítulo 22, versículo 28. Un momento se identifica en una forma. En otro momento se identifica de otra, sin mentir. Pero sabiendo con quién está hablando en cada momento para tomar ventaja en la situación. ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando, hermano? Una vez más, en el capítulo 4 de los Hechos, confío que todo esto, pues, Señor, les haga ver la importancia que tiene. Hay veces que estamos tratando con una persona, ¿sí? Y en vez de esperar a que esta persona se identifique y saber quién es esta persona con la cual estamos hablando, cometemos a veces el error de decir nosotros somos esto o esto otro, y ahí mismo termina todo. En vez de aprovechar primeramente la oportunidad de saber con quién estamos hablando, para en esos momentos poder saber cómo vamos a responderle. Dice que estos, los saduceos, los cuales dicen que no creen que hay resurrección, venían resentidos de que ellos estuvieran enseñando en el nombre de Jesús la resurrección de los muertos. Número uno, la influencia saducea. Segundo, y vuelvo otra vez a ello, ¿cuál era el problema de los saduceos? El Señor se los presentaba: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Segundo, los saduceos en sí no eran... dentro de la jerarquía religiosa, no eran en sí la secta más poderosa. La más poderosa de todas eran la de los fariseos. Y dice aquí que venían, en el capítulo 4, versículo 1, dice que venían también los sacerdotes con el jefe de la guardia, y dice en el versículo más adelante, que en lo que se refiere en cuanto a los fariseos es concerniente, lo que es en sí los sacerdotes, hay una cosa que podemos repito, el problema con los fariseos era el dogmatismo. Vamos a ver algo acerca de ello. Lo mismo que en uno había el racionalismo, en otros estaba el dogmatismo. Tenemos que saber cuál era la diferencia entre ambos. Vamos a ver acerca de esto en los versículos 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. A propósito, dice en el versículo 3, no lo habíamos leído, el versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Versículo 5. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás eran de la familia de los sumos sacerdotes. Así que lo que estamos viendo acerca de esto es que en el fariseísmo es donde estaba el poder judicial religioso. No eran los saduceos, eran los fariseos los que tenían el control real de la religión en el primer siglo. Y ante esa situación y con esa oposición es que se encontraban luchando los creyentes, los discípulos. Ahora, se les puso en la cárcel y al día siguiente los trajeron para ser enjuiciados. Y es lo que vamos a estar tratando acerca de esto. Lo tercero que vamos a ver, primero, tratamos acerca de la influencia saducea. Segundo, tratamos acerca del poder fariseo. Tercero, vamos a estar tratando acerca de el juicio. El juicio. Antes de entrar en todo esto, quisiera que viéramos, por favor, en Lucas capítulo 12, para tener de antemano un trasfondo, para poder tener un fundamento y que se pueda ver más claramente lo que vamos a tratar en Hechos capítulo 4. Lucas capítulo 12. Tercer subpunto que estamos tratando es el juicio. El juicio. Leemos aquí en los versículos 11 y 12. Lucas 12, versículos 11 y 12. Noten cómo el Señor ya preparaba a sus discípulos para tales días. ¿Nos estará preparando el Señor para algo? Cuando os trajeren a las sinagogas, no dice si os trajeren, dice cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lo último que vamos a tratar respecto a el juicio, respecto a la oposición jerárquica religiosa, lo último que vamos a tratar va a ser el juicio. Y ya el Señor les anunció de antemano que estas cosas tenían que pasar. Es inevitable. Ninguno que realmente ande con el Señor puede evitar tal cosa. Ya sea en una forma o en otra. No tiene necesariamente que ser delante de un consejo de ancianos o delante de un consejo. No. Sino reconocer que va a haber oposición. No sé cuántos de ustedes habrán experimentado en su vida como creyentes la oposición por el nombre del Señor. No por cualquier villanada que cualquiera de nosotros podamos hacer, sino por el nombre del Señor. Es inevitable. Bien. Hechos capítulo 4. Veamos cinco áreas, cinco cosas referente al juicio. Cinco cosas que acontecieron durante el juicio. Primeramente, en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, la interrogación. Es típico. Típico. Ante un juicio, lo primero que se hace es que cuando se captura al que supuestamente es el delincuente, pues lo primero que se hace es interrogársele. Note, por favor, en el versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo primero que estaban hablándole era acerca de una cosa, respecto a aquel cojo que había sido sanado. Por medio, recuerden, no ha pasado, todo forma parte de lo mismo. ¿En base a qué vosotros habéis hecho esto? ¿En qué nombre, con qué poder vosotros habéis hecho esto? La declaración. Se les preguntó a ellos, ¿recuerdan? A ellos les fue dirigida la pregunta, la declaración, noten, por parte de quién vino. Versículo 8. Entonces Pedro les dijo, ¿estamos? Si fue el Señor quien los llenó del Espíritu Santo y a través y en el nombre de Jesucristo fue hecho ese milagro, entonces el Señor es aquel que realmente o hizo bien o hizo mal. Él era el que estaba realmente siendo enjuiciado. Y él era el que debía llevar a cabo la declaración. Los discípulos no sanaron a nadie. Fue él. Lleno del Espíritu Santo, fue que en el nombre del Señor Jesús llevaron a cabo esa sanación. La pregunta se le hacía entonces a la persona acusada. Supuestamente el que había hecho el milagro era Pedro y Juan, y supuestamente quienes habrían de hacer la declaración serían Pedro y Juan. Pero delante del Señor ni Pedro y Juan habían hecho nada, por consiguiente ni Pedro ni Juan tenían que dar declaración alguna, porque estaban exceptos de ese juicio. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes, veamos lo que es en sí aquí la declaración, del versículo 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una vez más, esta es la tercera vez que el mensaje del Evangelio está siendo predicado sin contemplación alguna. Parecía en un disco rayado, quizás alguien dijera, ya oímos ese mensaje. No lo han oído todavía porque no se han arrepentido todavía. Hasta que no se arrepintieran, no podía haber aquello de que lo habían oído. Si no, lo estuvieran preguntando. Dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero, ¿valdría la pena hacer un paréntesis aquí? ¿Valdría la pena detenernos por un momento y ver la forma en que el Señor les habló acerca de lo mismo? A los fariseos le habló de la misma forma, pero lo expandió un poquito más. Quisiéramos ir una vez más a Mateo. Veamos, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Veamos aquí, por favor, en el capítulo 21. Capítulo 21. Una parábola, el Señor le habló acerca de una parábola. La parábola de la viña. Y si ustedes quieren comparar esta parábola de la viña aún más y tratarla más extensamente, les pido que lean también en alguna ocasión Isaías capítulo 5 en relación con Mateo 21. Mateo 21, versículo del 33 al 45. No vamos a leer todos esos versículos. E Isaías 5, versículos del 1, creo que es del versículo 1 al versículo 8, más o menos. Sí, del versículo 33, ahora estamos hablando de Mateo. Mateo 22, versículos del 33 al 45. Mateo 22, 21. 21, dije, ¿verdad? Perdón, Mateo 21, del 33 al 45. Nuevamente no vamos a leer todos los versículos. Concluyamos de esta forma esta parábola. Dice aquí, versículo 38, el trasfondo es que el padre, o sea, el labrador de esta viña, había labrado una viña, se la había arrendado a ciertos obreros, y él se marchó. Y después envió ese labrador, ese padre de familia, a recoger del fruto de la misma. ¿Pero qué hicieron? Los obreros se apoderaron de la viña. Y ahí es donde vemos el dogmatismo. Donde la palabra ya no es palabra del Señor, sino que es palabra de los hombres. Una forma de apoderarse. La rigidez, donde no hay realmente la oportunidad de que el Espíritu Santo pueda realmente traer una revelación mayor, sin caer en el error. ¿Pero qué sucede? Dice el versículo 38. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de Jerusalén, entre paréntesis, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Etcétera. Esto que estaba tratando el Espíritu Santo, no Pedro ni Juan, el Espíritu Santo en el capítulo 4, en el versículo 11. ¿Qué es lo que estaba tratando de decirle si no era exactamente la misma cosa? Vosotros crucificasteis, decía en el versículo 10, vosotros crucificasteis al hijo, al heredero. Vosotros lo crucificasteis. Por consiguiente, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la declaración que hace el Espíritu Santo. No hay otro nombre. Él es el heredero. Él es la piedra angular. Vosotros la desechasteis. Vosotros os apoderasteis de aquello que es genuinamente del Hijo de Dios. Esa es la declaración que hacía ante ese juicio. Eso es lo segundo que estamos viendo. La acusación primera, la interrogación primeramente, la declaración, la cual es hecha por el Espíritu Santo. Tercero, en cuanto a este juicio, lo tercero es la intransigencia. Dice el viejo refrán que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y la intransigencia es evidencia de ceguera. Dice aquí en el capítulo 4, versículos del 13 al 18, hablando de la intransigencia. Dice aquí en el versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Noten la intransigencia. Porque de cierto, en otras palabras, hay evidencia, pero no queremos verla. ¿Se dan cuenta? De cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, por el Espíritu. notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar, pero lo vamos a negar de todas maneras. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Estamos viendo la intransigencia? ¿Saben qué dice la palabra? Habla acerca de la dureza de corazón. Y es lo que se ve en todo ello. Al no haber conversión, la forma de realmente ver un corazón intransigente, una vida intransigente, es que aún no ha tenido una experiencia de un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón blando en el cual el Señor puede obrar con ello. La intransigencia. Lo cuarto que vemos al respecto en cuanto a esta oposición es la forma en que ellos respondieron. Noten, por favor. Lo cuarto, la obediencia a Dios con convicción. Es lo cuarto. A ellos se les dijo una cosa y ellos simplemente no fue una reacción. Ellos simplemente le presentaron la evidencia de lo que había en el corazón de ellos. Noten, por favor, en el capítulo 4. La obediencia a Dios con convicción. No puede haber obediencia sin convicción. Porque si es obediencia ciega, así nomás, puede que llegue a convertirse en algo estático. Vamos a estar siendo movido por las circunstancias, pero había convicción. No era convicción así, había convicción. No era obediencia ciega, había convicción. Por eso leemos aquí en los versículos 19 y 20, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ustedes son los jueces. Nosotros estamos siendo juzgados, ustedes son los que juzgan. Juzgad si es justo, si vosotros realmente sois, creéis en Dios, juzgad si es justo delante de Dios, primeramente la obediencia. Obedeced a vosotros antes que a Dios. Eso es número uno. Obediencia. ¿A quién? Cuando usted se encuentre que alguien le dice esto o esto otro, si en verdad está hablando con alguien que supuestamente confiesa el nombre del Señor, solamente respóndale de esa forma. ¿Es usted creyente? ¿Es usted un líder? Dígame solamente una cosa. ¿Debo de obedecer primeramente a Dios o a los hombres? No es la primera vez que alguien dice, no, pero... Y muchas otras cosas después se dicen de eso. Y ahí usted sabrá con quién está tratando. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Antes, ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Versículo 20, la convicción. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Obediencia con convicción. No ha sido solamente algo que se ha aprendido así nomás en una lección, no ha sido algo que es una doctrina, es algo que uno ha sido testigo presencial de ello. Obediencia a Dios con convicción. Es lo único que ellos respondieron. Lo último que queremos ver al respecto, acerca de la oposición, es el quinto subpunto, lo cual es la justicia injusta. Todo caso tiene que tener un fin. Y la persona o sale invicta en el aspecto de libre de culpabilidad o es sancionado a cierta pena porque se le haya culpable. Noten, por favor, la justicia injusta. Primeramente, los hallaron. ¿Cómo? ¿Cómo veían ellos el caso?
inocentes, pero trataban de darle vuelta al asunto a fin y no podían. No había forma, hasta el último instante no había forma de que ellos pudieran culparle de nada. Eran inocentes. El resultado, la justicia injusta. Noten aquí en el capítulo 22, versículo 21, perdón. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿En qué está basada la justicia injusta? ¿No hallaron nada? ¿No hallaron razón por qué condenarle? Pero al mismo tiempo le impedían que pudiesen continuar llevando a cabo lo mismo que, según ellos, no había culpabilidad en ello. Si no había falta en ello, ¿por qué impedirle? Pero así es la falsa justicia. La justicia injusta. Le impedían que aquello que estuvo bien hecho, que lo continuaran llevando a cabo. Ahora, hemos visto dos de los tres puntos principales. El primero, la sanación del cojo. Y segundo, la oposición jerárquica religiosa. Lo que hemos visto aquí, la forma en que hemos concluido este segundo punto, ha sido con este subpunto, la justicia injusta. ¿Qué hacer ante una situación semejante? ¿Cuántas veces no se ha encontrado usted siendo juzgado injustamente? Esto es algo muy aplicativo, y créanmelo. ¿Cuántas veces por el nombre del Señor no se ha encontrado usted, ya sea en la casa con sus propios familiares, en la misma iglesia, en el vecindario, en el trabajo? ¿Cuántas veces, no sé si estoy hablando de más, pero creo que no hay cristiano, no hay creyente, no hay hijo del Señor que pueda decir: yo he vivido una vida cristiana, yo he vivido una vida para el Señor y nunca he tenido problemas? Si lo hay, quisiera saber para preguntarle cómo lo ha logrado. Es inevitable. Pero la pregunta es, una vez que eso acontece, ¿cómo debemos de actuar? Y este es el tercer punto. Había oposición. Les amenazaron. El tercer punto, la protección del creyente. La protección del creyente. Vamos a ver este primer subpunto, el cual lo vamos a dividir en cuatro aspectos. El primer subpunto es sujeción a la soberanía divina. ¿Qué hacer cuando hay amenazas? ¿Qué hacer cuando hay oposición? Podemos hacer muchas cosas. Podemos reaccionar, podemos hacer esto, podemos hacer muchas cosas. Pero más vale no experimentar, más vale ir a lo seguro. Y cuando vemos que todo eso se avecina y que viene en contra de nosotros, la única forma de estar protegidos es sujetándonos a la soberanía divina. Vean en los versículos, todo esto sucede, versículos del 23 al 31. No vamos a leerlos todos ahora, solamente para que vean lo que estamos tratando acerca de este subpunto. Del 23 al 31 es donde vemos la sujeción a la soberanía divina. Pero vamos a ver cuatro aspectos acerca de lo que significa sujeción a la soberanía divina. Primeramente, es necesario que se reconozca el poder de Dios. Así que lo primero es reconocimiento de su poder. Vemos lo que otros quieren hacernos, porque cuando hay amenazas es que alguien quiere hacerle mal a uno. Hay quienes están diciendo: si lo vuelves a hacer, te voy a hacer esto. Les intimaron. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo responde uno
Cuando eso sucede, cuando hay amenazas, cuando le tratan de impedir a uno que uno haga eso. Repito, sujeción a la soberanía divina. Y comienza de esta forma en el versículo 24. Una vez que fueron puestos en libertad, contaron las cosas que habían sucedido, las cosas que los sacerdotes les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios, y aquí viene el reconocimiento de su poder. Esta gente intenta hacernos esto, esto y esto. Pero tú, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú en tu soberanía hiciste todo esto. ¿Qué es eso en comparación con lo que estos quieren hacer? ¿Quién es aquel al cual le estoy clamando? Si es alguien inferior al que me amenaza, si es alguien inferior a la oposición que confronto, entonces más vale que me aparte de ese y me una a aquel que me amenaza, a aquel que supuestamente es mi enemigo. Más vale que me rinda a él. Pero si realmente tú eres el Señor, yo debo de reconocer qué es lo que tú has hecho en comparación con lo que está intentando venir en contra de mí. Lo primero que hicieron fue reconocer la grandeza del Señor, lo que ha hecho el Señor. Tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es lo primero. Segundo, cuando hablamos de la sujeción a la soberanía divina, no es solamente el reconocimiento de su poder, sino la sobriedad. La sobriedad que tenían estos creyentes, estos hijos, estos siervos del Señor, la sobriedad que tenían. ¿En qué estaba basada la sobriedad que tenían? En que tenían conciencia, eran conocedores del consejo divino. En otras palabras, las cosas no sucedían por casualidad. Ellos ya estaban apercatados de las cosas que estaban viviendo. Dice aquí en los versículos del 25 al 28, que por boca de David tu siervo dijiste, ya tenemos conciencia de ello. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron, ¿ven la conciencia que hay? Se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu Santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tú habían antes determinado que sucediera. Tenían conciencia, conocían el consejo divino, conocían el plan del Señor, nada les tomaba por sorpresa. ¿Qué vemos en el capítulo 2, versículo 23? Capítulo 2 de los Hechos, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles, etc. Cuando hay reconocimiento de estas cosas, quiere decir que estamos viviendo a la luz del día, espiritualmente hablando. Podemos hacerle frente. El problema es cuando no entendemos lo que está pasando. Ahí es donde nos traumatizamos. Cuando las cosas nos absorben, ¿no? Sorpresivamente. Ahí es cuando estamos en desgracia. Este pueblo, estos hijos del Señor, estaban en desgracia. Estaban en una situación pésima. pero al mismo tiempo reconocían que todo esto estaba en el consejo divino. Lo que le había sucedido a su Hijo Jesucristo y lo que le estaba sucediendo a ellos. Más adelante, el tercero es dependencia. ¿En qué consiste? ¿Cómo obtiene el creyente protección divina? Dependiendo. Si se siente, si actúa con autosuficiencia, no. Si empieza a actuar de sí mismo, entonces está, ¿no? Bueno, dependiéndose a sí mismo. Entonces él tendrá que confrontar la situación, el peligro, las amenazas, él mismo. Pero noten, por favor, en el versículo 29 y 30, versículos 29 y 30, la dependencia que tenían en el Señor. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Se habían reunido por esa misma razón, porque los amenazaban. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y aquí está la dependencia. Nosotros no podemos, pero tú, Señor, concede. Ahí está la dependencia. Concede. Concede a tus siervos que con todo denuedo lleven a cabo aquello que se les está siendo impedido hacer. ¿Por qué se reunieron? Ellos podían, en otras palabras, decir, pues a nosotros nadie nos va a decir qué hacer o no hacer. Porque después de todo somos creyentes. Y si Cristo me hizo libre, ¿quién me va a decir a mí lo que va a hacer? Bienaventurados los que nunca pasaron por esa escuela. Pero es que este es el plato diario. Este es el menú diario. Como se dice vulgarmente, esta es la metida de pata que comúnmente se hace entre los hijos de Dios. Donde arrancamos cabezas sin importar otra cosa y soy feliz, Él me libertó. ¿No? Y gústele al que le guste, porque eso es la cosa. Gústele al que le guste. Y tomamos la ley en nuestras propias manos. Y ahí es donde nos hundimos. Porque si tomamos la ley en nuestras propias manos, si empezamos a hacer y a deshacer en nosotros mismos, estamos expuestos a ser absorbidos porque los demás son más fuertes que nosotros. Es un insulto al Señor que los hijos del Señor intenten actuar de sí mismos. Todo ese, el secreto, primeramente reconocerle, pero parte del secreto de vivir bajo esa soberanía divina está en esto, depender del Señor. Depender. A pesar, aunque aparentemente lo tengamos todo, inclusive el derecho y el mandamiento, porque el mandamiento les fue dado a ellos. Me seréis testigos, id y predicar. Ya estaba de antemano el mandamiento. Pero si nosotros lo tomamos así agresivamente en nosotros mismos, algo que supuestamente ha de ser, que fue mandado a hacer por el Señor, porque lo hacemos en nosotros mismos, ahí mismo viene el resbalón y ahí viene el desvío, la caída. Y después a confrontar las consecuencias. Dependencia. En estas palabras podemos verlo. Conceden. Verso 29, concede a tus siervos, Él es el soberano, Él es el amo, Él es el Señor, Señor soberano. Tus siervos, concede a tus siervos, tuyo es el poder. Tú concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu palabra, tu santo Hijo. Lo último, perdón, lo último que vemos al respecto en cuanto a este punto que estamos tratando, lo cual es sujeción a la soberanía divina, lo último es la confirmación. Es como el padre, perdón, cuando el hijo le pide algo al padre, papá, por favor, concédeme esto. Tiene que haber un sí o un no. la confirmación. Había una petición, recuerden. Estaban pidiéndole algo al Señor. ¿Cuál fue la confirmación? Versículo 31. Cuando hubieron orado, o en otras palabras, cuando se sujetaron a la soberanía divina, cuando reconocieron el poder del Señor, cuando reconocieron el consejo del Señor, cuando dependían del Señor, entonces el Señor les confirmó. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hay dos formas de hablar. Voy a hablar porque el Señor me envió a hablar la palabra. Y otra cosa es cuando el Espíritu es el que nos hace hablar. Fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios. ¿Podemos entender eso? La protección del creyente. El segundo punto que queremos tratar, lo vamos a ver para concluir. El segundo subpunto, quiero decir, es la conclusión. La conclusión. Y esa conclusión queremos verla en el Salmo 46. Interesante que en vez de permanecer en el libro de los Hechos, para concluir con algo que comenzamos en el libro de los Hechos, tengamos que irnos al Salmo 46. Salmo 46. Recuerden, la protección del creyente es lo que estamos tratando. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Las dos cosas necesarias. Las amenazas, por una parte, ¿no? En Él nos refugiamos. Él es nuestro amparo ante esas amenazas. Y segundo, lo que ellos pedían es: Señor, danos, capacítanos, a fin de poder llevar a cabo esto que tú nos has encomendado. Él es nuestra fortaleza. En Él nos amparamos y por medio de su fuerza es que llevamos a cabo la obra que Él quiere que realicemos. Él es eso, el amparo de los santos y la fortaleza de los santos para poder llevar a cabo el mandamiento que Él le da a los santos a realizar. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mediten acerca de este salmo en relación con la situación en que se encontraban aquellos discípulos en la iglesia neotestamentaria en ese primer comienzo, en medio de esa oposición. Por tanto, ya que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, por tanto, no temeremos. Aunque los fariseos digan esto, aunque los saduceos digan esto otro, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, no temeremos. Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El Espíritu Santo nos habla del río, lo que es en sí el fluir del Espíritu a través de las ciudades, el pueblo de Dios. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el del santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, no las nuestras, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y fue lo que ellos hicieron. Aquí está todo. En vez de reaccionar, lo que ellos hicieron fue unirse donde se fueron a ese aposento a ese aposento donde ellos moraban. Y allí lo que hicieron fueron estar quietos y ver la salvación del Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Dónde está la protección del creyente? Fuera de en el Señor. En ningún momento Él espera que nosotros vayamos a vivir ni a servirle fuera de su amparo. En ningún momento Él espera que nosotros vamos a poder de nosotros mismos hacer nada. La vida del creyente comienza, y eso es lo que le decía el Señor, cuando eran llenos del Espíritu Santo, para de ahí comenzar a vivir una vida espiritual y al mismo tiempo servir al Señor en espíritu. Como dice el apóstol Pablo, no teniendo confianza en la carne, sino regocijándonos en Cristo Jesús. Las cosas que trajo la sanación de un cojo, ¿a dónde conllevó todo eso? Hoy en día el Señor hace una obra y ahí termina todo. Y vemos que el Señor hace algo ahora y todo el mundo se maravilla y queremos ver 20 veces más. Porque es como algo que estamos queriendo ver más la mano de Dios actuar. Pero nunca conlleva otra cosa. Las cosas espirituales acontecen, una salvación, un milagro, una bendición que el Señor conceda, pero ahí termina todo. Vean dónde comenzó y a dónde conllevó esa sanación de ese hombre en necesidad. ¿Verdad que la iglesia es un poquito distinta? Y no porque el Señor quiere que sea distinta, sino porque muchas veces los hijos de Dios actúan distintamente a como el Señor quiere que actuemos. Que el Señor nos haga ver estas cosas. Que el Señor permita que no solamente podamos ver estos versículos que están aquí de cómo la iglesia estaba siendo establecida en el libro de los Hechos en la ciudad de Jerusalén. Estaba siendo establecida, pero en medio también del fuego. Del fuego. No era el hecho de reunirse ahora en un sitio así o escuchando una grabación. No, estaba siendo establecida. Las vidas estaban estableciéndose, pero en el señorío de Cristo, a pesar de las dificultades que podían confrontar. Pero era una iglesia sólida en el Señor. En el momento que la iglesia se hace frágil, es cuando es una iglesia en sí misma. Cuando la iglesia busca su establecimiento en otras cosas que no sea el señorío de Cristo. Hermanos, una vez más, que le plazca al Señor hacernos ver estas cosas, que cree el Señor hambre en nuestro corazón, deseo intensivo en nuestro corazón para poder buscar aquello que es genuino, para poder apartarnos de las simplezas. Que el Señor sea glorificado. Amén.